¿Cuántas personas aquí quieren tener grandes bendiciones de Dios? Una pregunta como curiosa, ¿no? Pero un poco malo. ¿Cuántos quieren tener bendiciones de Dios? Ahí estaba un poco mejor. Bien. Ahora quizás, cuando ven el título del sermón, van a decir, ah, no, de nuevo, el plan, parte 4. Pero esta vez tiene el subtitulado Excusas. Y creo que ya pueden entender por dónde va esto. Yo creo que varios aquí se acuerden del parte 1, 2 y 3. La gran pregunta es si Dios tiene un plan personal para tu vida. Y vamos a revisar muy rápidamente la parte 1 a 3. Y pueden pensar, no, sí, pero esa parte ya me acuerdo. Pero a veces cuando Dios quiere repetir las cosas una y otra vez, quizás es porque no hemos captado muy bien el mensaje todavía. Entonces, puedo tomar algunos minutos, no mucho, para repasar rápidamente parte 1, 2 y 3. Antes de que nacieras, Dios ya tenía en mente un plan para tu vida. No voy a leer los versículos, las escrituras, pueden anotarlo y leerlo en la casa, o están disponibles en CD los sermones anteriores. El plan de Dios para ti es opcional, no es obligación. Dios no viene con látigo para forzar que tiene que seguir el plan. Hay un plan general para todos los creyentes, eso tenemos claro, pero también hay un plan individual para cada uno. Por ejemplo, Abraham y Moisés tenían planes especiales en mente de Dios. El plan general se encuentra en Josué 22:5. No vamos a leerlo, pero básicamente resumiendo lo que dice en Josué 22:5, es número uno, el plan de Dios para tu vida personal es primero amar a Dios. Segundo, seguir la voluntad de Dios. Tercero, obedecer a Dios. Cuarto, mantenerse unido a Dios. Y cinco, servir a Dios. Eso como vimos antes, curiosamente, el plan de Dios para tu vida tiene que ver con Dios, no contigo. El plan está centrado en Dios, no en ti. Plan individual encontramos en Efesios 2:10. No vamos a verlo. Pero básicamente esa escritura dice que Dios tiene algo específico preparado, un trabajo especial preparado para cada uno, una tarea asignada, una obra. Y para conocer la voluntad de Dios, o sea, la obra que Dios tiene asignado a ti, hay que renovar tu mente. Eso vale la pena leerlo en la casa, Romanos 12, 1 y 2. Para conocer la voluntad de Dios, primero hay que renovar tu mente. Porque estamos hoy en día bombardeados con cosas del mundo y con muy poco tiempo dedicado a las cosas de Dios. Para sacar las cosas del mundo de tu mente y meter las cosas de Dios, hay que ofrecer tu vida completamente al servir a Dios. Y como vimos antes, ¿cómo hacerlo? Estudiando la Biblia, en oración y congregando. Esos son como los tres puntos básicos de quitar el mundo de tu mente y meter las cosas de Dios para conocer la voluntad de Dios. En otras palabras, nuestro propósito como creyente no es solamente sentarnos en sillas escuchando la palabra, sermones y cantar. Nuestro propósito es hacer las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Y así, eso sí vamos a leer. Eso se encuentra en Santiago 1, 22.
No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica.
Llévenla a la práctica. Ese es el punto. Simplemente escuchando. Si uno quiere ser, por ejemplo, mecánico, y se va a sentar frente a un mecánico, puedes escuchar lo que dice el mecánico maestro todo el día, pero tú nunca serás mecánico hasta que pongan las manos encima de los equipos y herramientas. La única manera de aprender realmente es hacer. Es lo mismo con la palabra de Dios. Para conocer el plan de Dios para tu vida, hay que meterse. Hay que llevarlo a la práctica. pregunta obviamente es, bueno, ¿qué hay que llevar a la práctica? Eso también hemos visto varias veces. Yo creo que no es necesario citarlo, pero lo vamos a hacer igual. Mateo 28, 18 a 20. Se llama la Gran Comisión.
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo».
Y eso también hemos visto que a veces la gente dice, no, pero esas son instrucciones de Jesús a los discípulos, no a mí. Eso no tiene nada que ver conmigo. Pero piense lo que dice. Dice a los discípulos, hagan discípulos. Y enseñen a esos discípulos a ser discípulos. Y creo que nosotros somos discípulos, ¿no? De Jesús. Ok, entonces, esto aplica a nosotros. Nuestro trabajo es hacer discípulos. O sea, decir a otra persona, Jesús me salvó. Explicar el Evangelio. Esa es la tarea básica de cada creyente. Otras palabras, el plan de Dios para tu vida es el ministerio. Ministrar es otra palabra para servir. Directamente o indirectamente, en una forma u otra, la tarea de cada creyente es participar en esa gran comisión, enseñar, hacer discípulos, bautizar. Y muchos dicen, ¿yo? ¿Qué puedo hacer yo? Para ser ministro, uno tiene que tener un llamado de Dios y tiene que tener dones para cumplir. Eso es lo que piensan mucho. Y es verdad, tiene que tener un llamado y tiene que tener dones. Pedro aquí dice, bueno, primero ya tienes un llamado. Se llama Mateo 28. Tu llamado es ir a ser discípulos, bautizar, enseñar. ¿Qué más llamado que eso necesite? Tienes un llamado y Pedro dice que tiene dones. Primero Pedro 4, 10 y 11.
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
El don que haya recibido. ¿Quién es? Solamente los pastores. No. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Yo creo que aquí no se puede equivocar. Cada uno tiene un don, por lo menos uno. Hay que ponerlo al servicio. ¿Y cuál es el propósito final? Alabar y glorificar a Dios. Los dones no son para servir a ti, son para servir a Dios, para su gloria, no para tu gloria. Entonces, tienes llamado el ministerio y la Biblia, en varios lugares hemos visto que hay muchos tipos de dones diferentes. Algunos ejemplos, profecía, hospitalidad, fe, enseñar, pastores, sanar, etcétera, etcétera. Hay un montón de dones en la Biblia. Si quieres, anota ahí los pasajes para verlo con calma después. El punto es que hay un don para todo. Cada uno tiene un don. Algunos tienen dos o tres, pero todos tienen por lo menos uno y hay que ponerlo al servicio de Dios. No hay que confundir los dones con los talentos. Yo he usado el ejemplo de los músicos. Hay muchos músicos en el mundo muy talentosos, pero no tienen dones. El don es algo que el Espíritu Santo te entrega. Puedes tener un talento para tocar, pero si no tienes el don de ministrar, entonces no eres músico para el Señor. Quizás tu don es otra cosa. Los dones son regalos del Espíritu Santo. dado a todos los creyentes el momento de nacer de nuevo. No es algo que se puede ganar, no es algo que se puede pagar. En el momento de nacer de nuevo, ya tienes tu don. Quizás el problema es a veces identificarlo. ¿Cómo saber cuál es tu don? En general, los dones están relacionados a tus talentos. Si no tienes el talento para cantar, lo más probable es que Dios no te va a llamar a cantar. Por eso yo no canto. Relacionado a cosas que te gustan. Generalmente. Relacionado a cosas que haces bien. Y generalmente son visibles a otros creyentes más maduros. Los pastores y los líderes a veces pueden ver los dones en la vida de otra persona y a veces preguntamos, ¿pero por qué esa persona tiene el don? ¿Por qué no lo pone en práctica? A veces la persona no sabe. Entonces, si tú no sabes cuál es tu don, quizás no hay mala idea por preguntar a los pastores. Los dones que tienes siempre son perfectos para ti. No son para otra persona. Son regalos, no ganados ni merecidos. Son para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, y son para la gloria de Dios. Regla general. ¿Cómo saber cuál es tu don? Llenar la encuesta. Varios tomaron aquí la encuesta, varios más lo bajaron de la página web, pero hemos recibido muy pocos de vuelta. Yo creo que hay muchos que quieren saber cuál es su don. Entonces, si quieres saberlo, si no tienes la encuesta, ahí está la página web, www.i-ccc.cl/dones. Ahí puedes bajarlo, llenarlo y traerlo, pásalo a los pastores o ancianos para análisis, y es confidencial. Lo que está en esa cosa no vamos a publicar en ninguna parte. El plan incluye preparación. Todos los grandes hombres de la Biblia podemos ver que durante todas sus vidas Dios los estaba preparando para el servicio. Y parte del plan incluye ordenar tus prioridades. Eso es lo que vimos en la parte 3. Las prioridades para tu vida, si no lo tiene bien arreglado, bien ordenado, Dios probablemente no va a implementar todo el plan. Pregunto, obvio, bueno, ¿cuáles son esas prioridades? Volvemos al inicio. ¿Se acuerdan del texto inicial? Yo dije, no vamos a leerlo por un momento. Aquí había 5 puntos. Primer texto en la Biblia donde empezamos con el plan de Dios para nuestras vidas, el plan que está centrado en Dios y no en ti. Vamos a ver eso ahora. Está en Josué 22:5. Ahí vamos a verlo con... Pero antes de entrar en eso, el contexto aquí. Israel ya entró en la tierra prometida. Ya ganó todas sus batallas, ya echaron todos los malvados que están en ese sector. Están a punto de cambiar de ser una nación de guerreros a una nación en paz. Ahora van a dedicarse no a matar gente, sino a cosechar, vivir, comer, hacer negocios. Es un cambio drástico. Yo creo que todos hemos visto quizás películas o escuchado noticias de soldados que regresen de la guerra y traten de insertarse en la vida civil y cuesta. No es fácil. Es un cambio drástico de vida. Y aquí se trata no solamente de algunos hombres, sino toda la nación. Aquí Josué está dirigiéndose a los últimos 2 o 3 tribus de la nación de Israel diciendo... Estas son las prioridades. Ahora que van de nuevo a sentar en sus casas, a empezar a hacer granjas y vivir una vida normal, esas son las prioridades. Guillermo.
Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor, su Dios. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan sus mandatos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser.
uno puede pensar, pero Josué, no dijiste nada de construir caminos o cómo organizar las ciudades o cómo hacer la política o la moneda. O las prioridades de Josué son muy fundados. Amen al Señor, tu Dios. Sigue su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvele de todo corazón. Esas son las prioridades de Dios. Curioso para nosotros, y hay un par aquí que se destacan realmente. Obedezcan sus mandamientos y sírvele de todo corazón. Yo quiero destacar por un momento este. Obedezcan sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿No serán los famosos 10 grandes? Bueno, sí, esos son. Y uno puede decir, pero hay que ver, esos son mandamientos del Antiguo Testamento. Hoy en día, ¿qué tiene que ver conmigo? Eso ya pasó, no, eso no es para mi vida. ¿Y cómo es prioridades? ¿Qué tiene que ver los mandamientos con prioridades? Bueno, es cierto, la ley del Antiguo Testamento no sirve para la salvación, pero sí sirve para basarnos en los conceptos y preceptos de Dios. Dios impuso estas leyes a la nación de Israel por una razón. Y quizás no tenemos que cumplirlo al pie de la letra, pero sí establece conceptos que deberíamos tomar en cuenta. Y Dios los puso en un orden muy curioso. Si uno va a preguntar a la gente en la calle, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Ah, no matar, no cometer adulterio, ya, eso. Pero eso no es la secuencia que Dios puso. Esos son los mandamientos tales como:
yo soy el Señor, tu Dios. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo. No pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No codicies.
Es una secuencia interesante. Una vez más, vimos que la primera prioridad de Dios para nuestras vidas es Dios. Después es Dios. No hay otro ídolo. Después nuevamente es Dios. Y después el día de Dios. O sea, está claro que las prioridades de Dios para la vida de cada uno son Dios, Dios, Dios y Dios. Y después vienen los demás. Hay varias maneras de ordenar o agrupar estos, pero bueno, si quieren anotar, eso sale en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Y como hemos visto antes, si una cosa sale una vez en la Biblia, es importante. Si sale la misma cosa idéntica dos veces, hay que tomarlo en cuenta. Incluso el mismo Jesús habló de los 10 mandamientos. Entonces se puede decir que 3 veces. Y hay otros que hablan también de los 10 mandamientos. En toda la Biblia están mencionados. Prioridades según los 10 mandamientos. Yo lo tengo agrupado de una forma. Primero, número uno, es tu relación con Dios. Eso ya quedó claro. No hay nada más importante que tu relación con Dios. Ni tu familia, ni tu trabajo, ni el dinero, ni la casa, ni el auto, ni el deporte, ni nada. Primera posición en tu vida es Dios. O sea, no hay otro Dios. Eliminar los ídolos. Y varios dicen, sí, pero yo no tengo ningún ídolo. Yo no tengo angelito en la casa, no tengo Buda. No está hablando solamente de eso. Los ídolos pueden ser deporte, carrera, plata, estado social, política. Lo más importante, las cosas que realmente te gustan en la vida y que dedique mucho tiempo, quizás puede ser nada más que la televisión. Hay muchas cosas que pueden ser ídolos y dioses en tu vida, y Dios no quiere tener ni uno de eso entre Él y tú. Número dos, tu descanso y tiempo para las cosas del Señor. En el Antiguo Testamento era el sábado. El concepto es, hay que descansar. Un día en siete hay que descansar y dedicarte a las cosas del Señor. Número tres, tu familia. Después de Dios y después del descanso, ahí viene tu familia. Y número cuatro, al final vienen las cosas, no matarás, no cometerás adulterio, o sea, no herir a otros, no causar daño a otros. Todo lo demás tiene que ser con hacer cosas a otros. Esos son en cuarto lugar. Esas deberían ser las prioridades en nuestras vidas. ¿Y mi trabajo? ¿Y mi dinero? Yo no vi en los 10 mandamientos donde dice, ¿y mi casa? ¿Mi deporte, mi hobby, mi pasatiempo, mis amigos, la fama y la fortuna, posición, poder, política, conocimiento, inteligencia, riqueza, reputación y mi pantalla plasma 96 pulgadas? No los veo en los 10 mandamientos. ¿Por qué no son prioridades para Dios? Eso simplemente no son prioridades. Esos son ídolos. No son prioridades. ¿Y qué dice Dios referente a los ídolos en Isaías 57:13?
Cuando grites pidiendo ayuda, que te salve tu colección de ídolos. A todos ellos se los llevará el viento. Con un simple soplo desaparecerán. Pero el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia y tomará posesión de mi monte santo.
Amén. Me gusta la palabra del Señor. Siempre tiene algo tan preciso. Está pensando en todas esas cosas. ¿Y qué dice Dios? Con un simple soplo del viento se van, no sirven de nada. La solución es, el que se refugia en mí recibirá la tierra por herencia. No está hablando de un trozo de tierra, está hablando de planeta tierra. Esa es la herencia. Y tomará posesión de mi monte santo. O sea, el que no busca esas cosas y busca a Dios, lo va a recibir de todas maneras. Eso vamos a profundizar un poco más hacia el final. Ok, entonces, por lo tanto, ya sabes que existe un plan personal de Dios para tu vida. Tenemos todo claro eso, ¿no? Amén. Que tú has sido llamado a servir. Ya tenemos claro, Mateo 28. Que tienes dones. Tenemos claro que cada uno tiene dones. Yo creo que la mayoría ya sabe cuáles son, o por lo menos tiene una pista. Y ya sabes cuáles son las prioridades para tu vida y probablemente ya los tienes más o menos ordenados. Entonces yo te tengo una pregunta. ¿Por qué no estás sirviendo a Dios según el plan? Cri, 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 cri. Escucho muy poco. Amén. Sí, hermano. ¿Por qué estamos sentados en las sillas y no sirviendo a Dios según su plan? Esa es la pregunta. Bueno, yo no puedo servir porque... ¿Por qué excusas? Parte 4. Y ahora todos están...
No quiero ver.
Todos saben lo que viene ahora. Yo creo que la única razón por la cual la mayoría de la gente no están siguiendo el plan de Dios para tu vida es porque tiene una excelente excusa. La cual no es válida, pero por lo menos es muy buena. Veamos algunas excusas de hombres y mujeres grandes de la Biblia para ver qué pasó con ellos. No se siente solo. Si tú ni, Dios, no, yo, no te puedes servir Dios por qué, por esto, por el otro. Veamos lo que pasó con algunos en la Biblia. Gedeón, por ejemplo. Si tienes tiempo ahí, si tienes tu Biblia, mejor dicho, busca Jueces 6, 11 al 15. El contexto aquí es Israel... Están en guerra con los madianitas y han sido derrotados, pero rotundamente derrotados, porque no siguieron las instrucciones de Dios. Están en este momento escondiéndose entre las montañas, entre las cuevas, detrás de las rocas, donde pueden. Están tratando de esconderse de los madianitas. Están en una situación terrible. Ni siquiera pueden trillar el trigo. Porque uno sabe, no sé si han visto, cuando están trillando, salen polvo. Entonces tiene que trillar a la escondida. Porque si salen polvo ahí, los medianitas saben, ahí están y vienen al ataque. Entonces, es situación muy difícil para los israelitas. Y Dios ahora tiene en mente un hombre. Dice, Gedeón, este hombre.
El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, «El Señor está contigo, valiente guerrero». «Pero el Señor», replicó Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor lo encaró y le dijo, «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía». «Pero Señor», objetó Gedeón, «¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Masanés y yo soy el más insignificante de mi familia».
«Pero Señor, mi familia no hay nada y de esa familia que no hay nada yo soy el menor, Señor. No me puedes usar a mí». Y como el Señor cuando saludó este dice, «Gedeón, guerrero valiente». El tipo dice, «No, yo no, te equivocaste, Señor». O sea, dice que desconfiado, es pobre y inseguro, porque su tribu es la menor y él es la menor del tribu y toda la nación está en la nada, entonces es menos que la nada. Desconfiado, pobre, inseguro. Y ve qué pasa un poco versículo después, en 27.
Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad.
Porque aquí en los versículos intermedios, el Señor ya había logrado convencerlo, pero Gedeón pidió un milagro primero. Señor, para probar que eres tú, hazte un milagro. Y cuando el Señor lo hizo, dice, sí, Señor. El Señor encargó una cosa, que era ir derrotar un altar del pueblo, un altar pagano, y usar los trozos del altar para construir un altar nuevo al Señor. Y lo hizo, pero de noche. O sea, además de desconfiado, pobre, inseguro, es temeroso y cobarde. Este guerrero valiente, él se piensa cobarde, temeroso, inseguro, pobre, desconfiado. Pero cuando Gedeón obedeció el llamado de Dios, comenzó a usar sus dones dados por Dios y puso en acción el plan de Dios, sucedió algo. Mira lo que Dios logró hacer con este hombre desconfiado, pobre, inseguro, temeroso y cobarde. Capítulo 8, versículo 28.
Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz.
Porque obedeció a Dios. Y la batalla aquí más decisiva, tenían los madianitas aproximadamente, la Biblia no dice con precisión, pero estamos hablando de 20.000, 30.000 soldados. Gedeón llamó a todos los soldados de Israel y llegaron como 20.000. Buen ejército para hacer guerra contra otro. Y Dios dijo, no, son muchos. Desecha. Terminaron con 300. 300 soldados contra 20.000. porque Dios puso a mando un hombre que tenía preparado. Y el hombre tomó el caso, obedeció a Dios y puso en acción el plan. Y con 300 hombres ganaron una gran victoria que duró 40 años en paz. Eso es lo que puede pasar. Dios puede usar un hombre desconfiado, pobre, inseguro, temeroso y cobarde para ganar guerras y conseguir paz durante décadas. Porque el Señor vio en Gedeón que había un guerrero valiente. Aunque el guerrero valiente se pensó cobarde e insignificante, Dios veía otra cosa. Veamos otro. Jeremías. Jeremías 1, 4 al 6, el Antiguo Testamento.
La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé qué hablar.
Señor, te equivocaste. ¿Yo? Profeta, pero soy joven. ¿Profeta? Yo sé hablar. ¿Cómo voy a ser profeta? Entonces, joven y poco letrado. Esa es la excusa que tiene Jeremías. Señor, no, yo no puedo servir porque soy joven y soy poco letrado. Saltamos algunos versículos, 7 a 10.
No digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirmó el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándole la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar.
Dios tiene planes para este joven. Este joven poco letrado. Autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Pero la excusa de Jeremías, Señor, soy muy joven, yo no puedo. Soy poco letrado, no sé hablar. Pero cuando Jeremías obedeció al llamado de Dios, comenzó a usar sus dones dados por Dios y poner en acción el plan de Dios para su vida, este joven poco letrado se convirtió en uno de los profetas más potentes y prolíficos de la Biblia. Profetizó durante más de 40 años. Escribió uno de los libros más largos de la Biblia, Jeremías. Él lo escribió personalmente, y profetizó referente al Mesías. Un joven poco letrado, uno de los grandes hombres de la fe, porque obedeció a Dios y puso en acción el plan. Moisés, yo creo que todos conocemos la historia de Moisés, pero vamos a revisarlo de nuevo porque hay algunos puntos interesantes. Estamos aquí en Éxodo capítulos 3, 4 y 7. Aquí, como el pasaje es muy largo, vamos saltando para destacar algunos puntos nomás. El contexto aquí es Dios llamando a Moisés ir a Egipto y sacar al pueblo. El pueblo, bueno, no es bueno llamarlo pueblo, son un grupo de esclavos. Es la nación de Israel, pero en este momento es nada más que un grupo de esclavos que están cautivos en Egipto durante 400 años. Moisés había vivido en Egipto. Mató a un hombre, escapó y durante años está ahí en el desierto. Y ahora tiene un encuentro con Dios, con este famoso zarza ardiente, y Dios tiene algunas palabras para Moisés.
Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83.
O sea, para resumir las excusas varias de Moisés, soy viejo, inseguro, dudoso, datomudo, cobarde, asesino y tímido. Tenía varias cosas. Señor, no puedo hablar, soy viejo, tengo 80 años, no confío en ti. ¿Qué pasa si me preguntan esto? ¿Qué pasa de otro? ¿Qué pasa? Un montón de excusas. Y al final, Señor, envíes otro, a mí no. Pero cuando Moisés obedeció el llamado de Dios y comenzó a usar sus dones dados por Dios, poniendo en acción el plan de Dios para su vida, este hombre viejo, inseguro, dudoso, tartamudo, cobarde, asesino y tímido, rescató 2 millones de esclavos de Egipto y las transformó en una nación que cambió el mundo y también la eternidad. Moisés, solamente por confiar que Dios tenía el plan y poner en acción el plan, mire lo que hizo. Cuando una persona cualquiera... Estos hombres no eran Superman, ni Spider-Man, ni nada del tipo. Eran hombres comunes y corrientes, que no sabían hablar, que eran cobardes, que no estaban preparados, que temían cosas. Eran como tú y yo. Con todas sus debilidades humanas, pero cuando obedece su llamado de Dios, comienza a usar dones dados por Dios y poner en acción el plan de Dios para su vida, ocurren cosas increíbles. Amén. Y no es por ti, es por Dios. Amén. Dios puso el plan. Los resultados vienen cuando tú te pones a implementar el plan. Pero yo no puedo servir porque... Bueno, esos no son los últimos, los únicos tres. Hay varios otros que podemos ver. Abraham y Sara, demasiado viejo. Tenían 100 años y dijo, vas a tener hijos. Y Sara dijo, sí, claro que voy a tener hijos. ¿Y qué pasó? Tuvo hijos. No solamente eso, se convirtieron en padres de naciones. Viejos. Gedeón, ya vimos, pobre, inseguro, temeroso, pero guerrero valiente. Jeremías, muy joven, no sabía hablar, pero gran profeta, gran autor. Moisés, viejo, tímido, tartamudo, asesino, todo eso. Pero mire qué pasó con Moisés. José sufrió maltrato familiar. Sus hermanos lo llevaron, lo metieron dentro de un pozo, lo vendieron en esclavitud y después dijeron al padre, no, vino un animal y lo mató. Si eso no es maltrato familiar, no sé. Pero José llegó a ser segundo a bordo como vicepresidente de Egipto y salvó a millones por su buen plan de implementar la agricultura en Egipto. Jacob, inseguro y cobarde, otro más, pero padre de la nación de Israel, padre de los 12 tribus. Lea, bueno, fea. Desafortunadamente, hay que decir las cosas como son. La Biblia dice que tiene los ojos apagados. Ese ojo apagado no significa que está ciega, significa que dolió a uno verla. Era fea la pobre mujer. Eso dice la Biblia. Pero ¿qué pasó con Lea? ¿Quién es Lea? Es la madre de la mitad de Israel. Es la madre de la mitad de los 6 tribus de Israel. Incluso el primogénito. Rahab, ex prostituta. ¿Quién es Rahab? Viceabuela de David. O sea, línea recta para llegar a Jesús. Noemí, viuda sin hijo, sin esperanza. En los tiempos bíblicos, una viuda sin hijo, bueno, es casi para matarse porque no hay nada que hacer. Pero ¿qué pasó? Confiaba en Dios. Fue rescatado y es la abuela de David, línea recta para Jesús. Elías, depresivo, quiere suicidarse. pero profeta más grande de todos los tiempos. Jonás, porfiado, desobediente, egoísta. Pero sí, algunos se sienten identificados. Yo también. Pero salvó una nación entera. Cuando obedeció finalmente, salvó una nación entera de la destrucción. Veamos el Nuevo Testamento. Pedro, impulsivo y enojón. Pero miren el ministerio de Pedro. Timoteo, joven, enfermo, tiene un problema del estómago, hasta el punto que Pablo dijo, oye, déjate tomar agua y toma vino para ese problema del estómago. Así no. No es la idea. Y bueno, Timoteo, ¿cómo terminó? Básicamente reemplazando a Pablo. La Biblia no dice mucho, pero por las cartas que Pablo escribió a Timoteo podemos entender que Timoteo era casi nombrado superintendente del distrito porque tenía autorización a nombrar ancianos, a obispos y a diáconos. Por lo tanto, tenía autoridad y era gran pastor. Pablo, blasfemo, insolente, enfermo, también tenía una enfermedad, la Biblia no dice cuál, pero era un problema para él. Y esas son palabras de él. Él dice, yo fui blasfemo, insolente, incluso algunas traducciones dicen violento, dice. Pero mira el ministerio de Pablo. Escribió gran parte del Nuevo Testamento y básicamente plantó todas las iglesias. Gracias a Pablo existe la iglesia como conocemos hoy en día. Juan el Bautista, excéntrico. Vivía en el desierto, comió langostas, su ropa está hecha de pelo. Bueno, pero mire el gran ministerio que tenía, presentar al mundo a Jesús. Preparar el camino. Mujer samaritana, divorciada 5 veces. Pero Jesús la usó para formar un grupo, plantar una iglesia básicamente, en Samaria. ¿Quién es Samaria en ese momento? Enemigo de Israel. Hombre de Betzatá. ¿Se acuerde? Al lado del tranque ahí donde se supone que viene un ángel para envolver el agua una vez al año. Este hombre que tenía, paralítico. Pero Jesús lo usó para dar gloria a Dios. Y quizás el caso más dramático aquí, Lázaro estaba muerto. O sea, ¿qué más excuso? Señor, no puedo hacer nada porque estoy muerto. Estaba muerto y 4 días en la tumba. ¿Y qué pasó? Obedeció. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Obedeció. Todos ellos tuvieron grandes excusas, muy buenas para no servir. Pero todos confiaban en Dios. A pesar de sus problemas, dificultades en la vida, todos confiaban en Dios. Obedecieron el llamado y pusieron en acción los planes de Dios para sus vidas. Y los resultados en cada caso, increíbles. Milagros. Naciones salvadas. El mundo salvado. Si ellos pueden hacerlo, tú también puedes hacerlo. Pero yo no soy muy bueno en eso, pueden decir. Soy torpe, no tengo experiencia, no me resultan bien las cosas. Bueno, alguien dijo una vez, usa los talentos y dones que tienes. El bosque sería un lugar muy silencioso si no cantara ningún pájaro excepto el que cante mejor. Dios no espera perfección. Dios solamente espera obediencia. Solamente empezar a hacer las cosas que Dios tiene planificado. Hacé tu mejor esfuerzo con los dones que Él te ha dado. A todos estos hombres, Dios dio un don. No un superpoder, no podrían volar, no podrían ver con atravesando plomo, no podrían hacer nada. Eran hombres comunes y corrientes, con dones. Y pusieron en acción su don. Eso es lo único que hicieron. Conoció el plan de Dios y en acción. La pregunta es, ¿cuál es tu excusa hoy en día? Yo creo que cada uno tiene una excusa para no servir. El problema es que un día tendrías que explicarle al Señor, ponerse frente al Dios, decir, bueno, ese plan que tú me dijiste, no, yo no lo hice porque estaba muy tímido, por cobarde, por poco letrado, por temoroso, por tartamudo, por ni siquiera por muerto. El problema que tú tienes para no implementar el plan no es problema para Dios. Romanos 14, 10 a 12.
Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo.
Eso sí, yo creo que es una buena razón por no ser cobarde hoy. Porque rendir cuentas a Dios, eso sí es algo serio. Ponerse frente a Jesús y dices, Jesús, bueno, tú moriste por mí en la cruz y estoy salvo, pero ese plan que tenía no me gustó. Fue cobarde, ¿no? No sé, dar explicaciones de ese tipo no me imagino. Dios tiene un trabajo para ti, pensado especialmente para tus dones y tu preparación. No es obligación. No tienes que hacerlo. Pero si tú no lo haces, Dios va a usar otro para hacerlo. Y tú vas a perder la bendición. Porque esto no es solamente una cosa de ponerse ante Dios y dar explicaciones. Con toda promesa de Dios va una bendición. Entonces, si no quieres tener esa bendición que Dios tiene para tu vida, entonces ignora el plan. Igual es salvo. Igual vas a llegar al cielo. Pero sin la recompensa, sin las bendiciones, tanto en esta vida como en la otra. ¿Y cuál bendición? ¿De qué bendición me está hablando? Bueno, la Biblia está llena. Yo voy a usar aquí uno que es del Antiguo Testamento, que es de Deuteronomio 28. Incluso la mitad del capítulo es una sola bendición. Esta es la bendición para la gente que obedecen a Dios. Y una vez más, ok, estamos hablando del Antiguo Testamento, son bendiciones para la nación de Israel, pero el concepto es lo mismo. Cuando uno obedece a Dios, hay bendiciones en la vida. Guillermo.
Si obedeces al Señor, tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que te ha dado.
Sigue en versículo 11.
El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará a tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal que prestes atención a los mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses.
Toda esa bendición por una sola cosa, obedecer el plan de Dios. Invito a los músicos a volver, por favor. ¿Cuál es tu excusa? Ya sabe que hay un plan, ya sabe cuál es, ya sabe que es personal, ya sabe que hay bendiciones. Pónganse de pie, por favor. Te invito a pensar en la excusa que tú estás usando siempre para evitar poner en acción el plan de Dios. No quiero que me malentiendas aquí. Si no pones en acción el plan, igual eres salvo. Si tomaste la decisión de seguir a Jesús, igual eres salvo. No vas a perder la salvación, pero sí vas a perder esa bendición. Y vas a perder también los tesoros que podrían tener preparado para el cielo. Con todos los ojos cerrados, por favor, y todas las cabezas inclinadas, quiero invitar a los que, yo creo que la mayoría de nosotros, en verdad, que siempre estamos buscando excusas. Si tú sabes que estás buscando excusas para no servir, para no rendirse al plan de Dios y quieres cambiar eso, por favor, levánteme la mano. Sí, hay varios. Pueden bajar las manos. Los invito a pasar al frente para oración. Los que quieren tomar el desafío de aceptar el plan de Dios para tu vida, para implementarlo, no solamente pensar que existe, sino realmente ponerlo en práctica. Ven aquí al frente, por favor. Y también, si tienes alguna necesidad, alguna enfermedad, algún problema económico, con familias, lo que sea, cualquier problema que tienes, por favor, ven aquí al frente. Quiero invitarles a venir. Robinson, por favor.
Llamaste el mundo,
Vivi.
Existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos. Llevaste mi culpa en la cruz. Cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi completamente a ti. Puedo hacer, que puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación a mí, tu espíritu vive en mí, declaras en tus promesas, me acerco. Alzadas vengo.